La proclamación de la familia nos recuerda que el primer mandamiento que Dios les dio a Adán y a Eva se relacionaba con el potencial que como esposo y esposa tenían de ser padres. La misma proclamación dice que los padres tienen el deber sagrado de criar a sus hijos con amor y rectitud, de proveer para sus necesidades físicas y espirituales y de enseñarles a amarse y a servirse el uno al otro, a observar los mandamientos de Dios y a ser ciudadanos respetuosos de la ley donde quiera que vivan. En esta increíble tarea no estamos solos. Hemos recibido mandamientos, principios y ejemplos en las Escrituras, así como el constante consejo de los líderes de la Iglesia. Aún así, cada familia es diferente, cada hijo es diferente, y esta doctrina debe adaptarse a las circunstancias únicas de cada familia. En este episodio hablaremos sobre esos principios eternos sobre la crianza de los hijos, tanto a nivel académico y por lo que ha sido revelado. También hablaremos de algunas prácticas que conllevan estos principios y discutiremos los roles específicos del padre y de la madre en la crianza de los hijos y por qué cada uno de ellos es importante en el cumplimiento de sus obligaciones. Comencemos.
Muy bien, vamos a hablar en cuanto a la crianza de los hijos con amor y rectitud. Esto nos lo menciona en la proclamación. Los padres rectos se basan en lo que dice Doctrina y Convenios 121:39-46, donde hace mención que debemos demostrar ciertos atributos durante este proceso. Algunos de ellos son longanimidad, persuasión, mansedumbre y amor sincero. Estos son elementos cruciales para que un niño sea criado con amor y rectitud. Debe tener amor y apoyo, debe tener expectativas de comportamiento claras y razonables. Debe tener límites con cierto espacio para negociar y ceder un poco. Y en caso de violar estos límites establecidos, debemos razonar, debemos establecer consecuencias apropiadas y un castigo. Además, debemos brindar oportunidades para hacer las cosas bien y tomar decisiones. Debemos evitar la coerción. Esto es la disciplina así como castigo físico pesado, retirar el amor, avergonzar o infligir culpa. Debemos demostrar un comportamiento apropiado con autocontrol, valores positivos y actitudes positivas. Estos elementos corresponden al estilo de crianza llamado democrático y es el más consistente con la proclamación. Pero primero hablemos de los demás estilos de crianza. El estilo de crianza coercivo o autoritario. Con este estilo hay muchas nalgadas, gritos, críticas y uso de la fuerza, así como abuso mental y emocional de los niños. Como no mostrar interés en lo que dice un niño, invalidar los sentimientos de un niño, hablarle de forma condescendiente, inducir culpa, avergonzar, hacer cambios erráticos de humor, etc. Particularmente retirar el amor, como dejar de hablar o de ver a un niño cuando no se comporta bien. Es contrario totalmente a las enseñanzas del Evangelio.
Así, y si bien es cierto que cuando tú le pegas a un niño, lo insultas, puede que en ese momento el niño te responda inmediatamente. A largo plazo, los estudios demuestran que la posibilidad de que si usas la coerción como estilo de disciplina, el niño va a ser más desobediente y puede incluso que desarrolle una conducta antisocial o simple y sencillamente que te evite como padre, ¿no?
Sí, esa es una forma de rebeldía a la larga, ¿no? Porque sí. ya no le hace efecto a esto. El siguiente estilo de crianza es el permisivo. Es el extremo opuesto del estilo coercivo. Aquí los padres dan a sus hijos todo lo que quieren o los dejan que se gobiernen solos. Los padres no usan su autoridad para controlar el comportamiento de sus hijos y toleran sus impulsos, incluyendo la agresión. Los animan a tomar sus propias decisiones sin darles la guía necesaria y no estructuran su tiempo. O sea, darles hora para dormir, para comer, limitar el uso de su teléfono o computador. Estos niños luego no respetan a los demás. No pueden lidiar con la frustración de lograr sus planes. Están acostumbrados a tenerlo todo y a tenerlo cuando ellos quieren. Tampoco ese estilo encaja con la proclamación, ya que en realidad estos padres no están enseñando principios del Evangelio a sus hijos. El siguiente estilo es el democrático. Como habíamos dicho, este es el estilo más positivo. se desarrolla una conexión emocional positiva con los hijos. Hay límites justos y consistentes en su comportamiento y dan cierta autonomía a los hijos al tomar decisiones. Los hijos están más abiertos a escuchar lo que dicen sus padres, están más preparados para la vida. Este estilo tiene tres características que lo definen: el amor, los límites y la autonomía. Amor, dijo el presidente Ralph Benson, tomémonos el tiempo de ser amigos de nuestros hijos. Escuchémoslos, hablemos con ellos, riamos con ellos, cantemos con ellos, juguemos con ellos y lloremos con ellos cuando sea el caso. Abracémoslos, pasemos tiempo con ellos también.
Básicamente como ser sus amigos, ¿no?
Pero siempre manteniendo el límite de siendo papá o mamá. En los límites tenemos el fijar reglas y explicar las razones de ellas, y luego corregir cuando éstas no se siguen. Las reglas deben ser suficientes, fáciles de recordar y hacerlas cumplir, recordando que cada hijo es diferente y algunas cosas deben adaptarse a cada uno. A veces no es necesario castigar, sino reforzar o corregir de forma positiva, como enseñarle a un niño que en vez de pegar al perro, debe acariciarlo y enseñarle cómo hacerlo. Si el regaño o castigo es necesario, siempre debe de hacerse en un espíritu de amor y bajo la guía del espíritu.
Como dice Doctrina y Convenio 121.
A veces debemos primero comprender las causas detrás del mal comportamiento antes de regañarlos. Lo siguiente es la autonomía. Dar opciones a los hijos y dejarlos que tomen decisiones dentro de límites aceptables para los padres, como dejar que decidan si limpiará en la casa en la mañana o en la tarde. Esto les enseña a tomar sabias decisiones en la vida. Una hija del presidente Ever J. Grant explicaba que su padre rara vez decía que no a cosas pequeñas, pero cuando decía no, era en serio. Casi siempre las dejaba tomar sus propias decisiones, y cuando no estaba de acuerdo, solo les decía por qué él pensaba que no era bueno, pero que solamente era lo que él pensaba.
Sí, es que no creo que sea bueno también decirles que no a todo, porque luego pues se sienten muy limitados, ¿no? Y la idea es dejarles siempre un cierto espacio para negociar y para que ellos puedan tomar decisiones, siempre dentro de los límites aceptables que nosotros mismos hemos establecido para ellos. Bien, ahora, obviamente la mayoría de los padres no están ni dentro del estilo coercivo ni dentro del estilo permisivo. Pero entonces, para poder ser padres democráticos, hay que encontrar ese balance entre uno y otro. ¿Cómo encontrar ese balance ideal? Generalmente lo hacemos a través de ciertas prácticas que podemos implementar y adaptar a nuestra propia familia. Veamos cuáles son. Bueno, ¿qué son prácticas de crianza? Son las estrategias que usan los padres para lograr metas específicas, ya sea académicas, atléticas o sociales, en diferentes contextos y situaciones. En otras palabras, son las cosas que hacemos que definen cuál es nuestro estilo de crianza. Ahora, ¿podemos nosotros ser padres democráticos si les pegamos a nuestros hijos? Los estudios académicos muestran que el castigo físico no promueve el cumplimiento y la internalización a largo plazo. Los profetas de los últimos días no aprueban el uso del castigo físico con los niños. Por ejemplo, el presidente Hinckley dijo: los niños no necesitan golpes, necesitan amor y ánimo. Puede que pegarle a sus hijos, aunque no lo haga frecuentemente ni muy duro, no cause un daño permanente a sus hijos, pero tampoco será un momento de enseñanza. Al disciplinar a nuestros hijos, seamos firmes, directos y consistentes, sin necesidad de ser dominantes, arbitrarios y coercivos. También existe el control psicológico. A veces no pensamos en eso. El control psicológico es el que inhibe o interviene en el desarrollo psicológico, manipulando y explotando el vínculo padre-hijo. Por ejemplo, retirar el amor, como si no volteamos a ver a nuestros hijos o les decimos: no, ahorita no me hables que estoy enojada. O inducir culpa: no, estás haciendo lo que a mí me gusta. hacer expresiones negativas y críticas como estoy tan decepcionado de ti o avergonzarle, particularmente si lo hacemos en público. Control personal excesivo también, como ser posesivos o ser sobreprotectores. También recordemos que el ser padres democráticos aumenta nuestra posibilidad de éxito, pero eso no garantiza que nuestros hijos van a obedecer siempre. Siempre hay que continuar capacitándonos como padres, hay que continuar agregando herramientas a nuestra lista y recordemos que los hijos no dejan de desarrollarse cuando ya dejan la adolescencia, sino que siempre siguen creciendo. Ahora, el enfoque de los miembros de la Iglesia de Jesucristo es importante para criar personas exitosas. Entonces es bueno que continuemos haciendo las noches de hogar, el estudio familiar de las Escrituras y la oración familiar. Ahora veamos la declaración de la proclamación que dice: la madre es principalmente responsable del cuidado de sus hijos. ¿Qué tan importante es ser madres?
No hay tema más controversial sobre la familia que aquel que cuestiona la importancia de las madres, particularmente el de que una mujer exitosa es aquella que trabaja fuera del hogar, donde se recibe un salario por el esfuerzo realizado. El adversario sabe que las mujeres tienen el poder que mantiene unidas las familias, y por eso se esfuerza en quitar importancia al trabajo divino de ellas, convirtiéndolo en un símbolo de represión de la mujer. Pero los profetas nos han enseñado diferente. La primera presidencia en 1942 declaró lo siguiente: la maternidad es la que está cerca de la divinidad, es el servicio más santo y coloca a quien honra este santo llamamiento y servicio junto a los ángeles. El presidente Monson dijo: uno no puede recordar a la madre y olvidar a Dios, porque estas dos personas sagradas, Dios y madre, socios en crear, amar, sacrificar y servir, son uno. La maternidad tiene un lugar único en el plan de felicidad. Ahora, en el de Robert D. Hales también aclaró: no dejen que el mundo defina, denigre o limite el valor de la maternidad en el hogar. La maternidad es la oportunidad ideal para aprender. Al crear a sus hijos, una madre estudia temas en desarrollo infantil, nutrición, cuidado de salud, psicología y hace tutorías académicas en temas como matemáticas, ciencias, geografía, literatura e idiomas. Además, desarrolla talentos como música, atletismo, baile y el hablar en público. La maternidad es la influencia más grande en la vida humana. Y hay un dicho que dice: la mano que mece la cuna es la mano que rige al mundo, para referirse a la increíble influencia que las madres tienen sobre las futuras generaciones. Los estudios demuestran que la forma en que una madre interactúa con su hijo, su sensibilidad materna, es el indicador más fuerte y consistente del desarrollo de su hijo a nivel cognitivo, social y emocional. Se dice que la madre es el corazón del hogar, porque es ella la que establece rutinas y fortalece el bienestar emocional y las relaciones familiares. Es por ello que las madres generalmente están llenas de tensión y estrés, especialmente cuando su lista de cosas por hacer cada día parece ser mayor a lo que cualquier ser humano es capaz.
Las madres, a pesar de que su lista de cosas por hacer sea bastante grande, que se tomen un tiempo siempre, ¿no? Poder atenderse ellas mismas, aunque sea unos 5 minutos en la mañana para cambiarte las pijamas y ponerte algo que te guste, algo que te sientas bien. Especialmente estoy hablando, obvio, de las madres que se quedan en casa, ¿no? Porque andar en pijamas o con shorts o pues desarregladas todo el día, ¿verdad? Y tampoco tienen que andar con tacones y elegantes, ¿no? Pero sí deben de tomarse tiempo cada mañana para ponerse algo que les gusta y que ella sepa que se ven bien. Y creo que eso ayuda bastante a la autoestima de una madre que pasa todo el día en casa con sus hijos, ¿no? A sentirse pues un poquito mejor sobre sí misma. Y pienso que sí, es el consejo del presidente Valar es muy importante: dedicar tiempo a hacer algo que a ellas les guste todos los días. Esto puede ser algo tan sencillo como: le gusta pintar, no es el caso mío, obvio, yo no soy una madre que se queda en casa, pero a mí me encanta pintar y tengo libros para colorear, así como tienen los niños, y entonces, y eso me desestresa. Entonces, y tal vez no sean obras de arte ni nada, pero el hacerlo me libera bastante estrés. Y esto es pues nada más un ejemplo de cosas que las madres pueden hacer, ¿verdad? Obviamente tampoco es recomendable, pero mejor no digo eso. Estar colgada de la tele, ver una novela no es una buena forma de relajarte, ¿no? Como dice el presidente Ballard, es que busquen algo, un talento, algo que puedan desarrollar, algo que les guste. Esto puede ser algo tan sencillo como quiero aprender inglés y entonces voy a tomar un tiempo todos los días para estudiar un poco, o si me gusta hacer alguna manualidad o cualquier cosa que llame la atención, y es bueno que dediquen tiempo todos los días a hacerlo, y si las circunstancias no lo permiten de otra forma, pues involucrar a sus hijos en el desarrollo de ese talento. Pero es importante que ellas tomen ese tiempo para hacer cosas que para ellas son importantes.
Es un buen punto. Todos necesitamos un momento de distracción, pero creo que las mamás lo necesitan urgentemente, cada día. Así como los videos de seguridad en los aviones dicen que te pongas tu máscara de oxígeno primero para luego poder ayudar a otros, la madre debe primero cuidarse a sí misma, sus mentes, corazones y cuerpos, para poder entonces darlo todo de la mejor manera a su familia. El presidente Ballard invitó a las madres a buscar una o dos cosas que les gustaría hacer o aprender para enriquecer sus vidas, y que las hagan. No se puede sacar agua de un pozo seco. Otra cosa importante son los hábitos religiosos de la madre. Un estudio reciente mostró que cuando las madres ayunan, oran, estudian las escrituras y piensan en su religión, son mejores madres, en el sentido de que son menos propensas a utilizar la disciplina indebidamente, como castigo físico, manipulación psicológica, castigos injustos, gritos e insultos.
Bien, al hablar de crianza de los hijos, generalmente pensamos en la madre, pero ¿y qué hay de los padres? ¿Cuál es el rol de la paternidad en el desarrollo de los niños? Ser padre es más que un acto biológico o hacer un rol en la sociedad. Ser padre de verdad es un llamamiento divino, es una mayordomía, y la verdad es que es un compromiso que permanece a través de las generaciones. El rol de los padres es tan importante y eterno para los hijos y las familias. Me encanta la declaración del quórum de los 12 apóstoles cuando dijeron que de todos los títulos que Dios tiene, Él nos ha pedido que lo llamemos Padre. Hay 5 principios que son las funciones y la influencia que un padre noble tiene a través de las generaciones. Veamos cada uno de ellos. El primero es presidir. Los padres son los líderes espirituales de la familia. Esta labor de presidir debe ser el deber más importante de un hombre, algo que haga con amor y rectitud, y la verdad es que la mejor forma de hacerlo es a través del ejemplo. El segundo principio es trabajar en equipo. El padre debe reconocer que, como dice el dicho, toma un pueblo entero criar un hijo. Esto incluye a su mismo hijo, a la madre, miembros de la familia extendida y la comunidad en general. Particularmente importante es que la madre y el padre trabajen juntos. ¿Y cómo pueden hacerlo? Pues manteniendo una relación emocional positiva, apreciándose el uno al otro, ayudándose el uno al otro y tomando decisiones juntos. Hay estudios que demuestran que la calidad de la relación entre el padre y la madre es el ingrediente secreto que crea la mejor receta para los hombres y sus hijos.
Esta parte me gusta bastante. El hecho de que se tenga que trabajar en equipo y no solo que le toque solo al papá hacer todas las cosas.
Solo a la mamá.
O solo a la mamá, exacto. Entonces, recordemos que el matrimonio es un equipo, ¿verdad?
Cierto. El tercer principio es estar presentes. Aunque hay muchas cosas que los niños necesitan, su mayor necesidad es la seguridad, sentirse seguros. Entonces, la mejor manera de lograrlo es estando presentes. Ahora, estar presentes es más que solo estar ahí físicamente. También incluye esa presencia psicológica, el estar consciente de sus hijos, como si tu hijo viene y trata de tener una conversación contigo, es poner de lado el teléfono o el control de la tele para escucharlo y conversar con él. Además, incluye una presencia práctica, o sea, cuidar lo que se hace al enseñar, al trabajar con ellos, al guiarlos. El cuarto principio es proveer. Al igual que con el principio anterior de estar presentes, proveer es más que generar dinero para apoyarlos en todas sus necesidades. También significa el dar capital humano, o sea, compartir conocimiento y habilidades con los niños para que ellos puedan proveer para sí mismos y para otros en el futuro. Y él también incluye el capital social, o sea, trabajar en relaciones y oportunidades que beneficien y guíen al niño. Y el último principio es proteger. Proteger al niño y a la familia de peligros físicos, pero también equiparlo para evitar y saber manejar los desafíos que va a tener en la vida. La mejor forma para hacer esto es siendo un modelo de comportamiento en sus propias acciones y decisiones. Por ejemplo, tanto un niño como una niña van a aprender cómo un hombre tiene que tratar a una mujer por cómo vean a su padre tratar a su madre, sea para bien o para mal. Los niños sufren cuando sus padres no son buenos modelos y tienen muchos problemas asociados con lo que ellos ven, con la infidelidad, el abuso o la adicción en la familia. La verdad es que al final un padre noble nos muestra los atributos de nuestro Padre Celestial. Los padres sí importan, sus elecciones sí importan, y la labor que hacen al criar a la siguiente generación importa grandemente. ¡Wow! Con razón no hay manuales para padres. El criar a los hijos en amor y rectitud, como lo dice la proclamación de la familia, requiere el mejor esfuerzo que podamos dar como padres. Y aún así nos vamos a equivocar. Pero ciertamente todo este trabajo vale la pena. Terminamos con una cita del presidente Gordon B. Hinckley. De todos los gozos de la vida, no hay otro igual al de ser padres felices. De todas las responsabilidades, ninguna otra es más seria. Criar hijos en una atmósfera de amor, seguridad y fe es el reto más satisfactorio.
En el tercer episodio hablaremos sobre la declaración de la proclamación de la familia que le dio el nombre a nuestro show. Los matrimonios y las familias que logran tener éxito se establecen y se mantienen sobre los principios de la fe, de la oración, del arrepentimiento, del perdón, del respeto, del amor, de la compasión, del trabajo y de las actividades recreativas edificantes. Nos enfocaremos principalmente en cuatro de estos principios. Será una buena conversación.
Si está interesado en participar en nuestra conversación sobre cómo aplicar los principios del Evangelio restaurado de Jesucristo a sus relaciones familiares, suscríbase a nuestro canal. Los esperamos.